Ojotas en la montaña. Fuga de tortugas. Una confusión hecha radio.
No te dije en la presentación que tenemos dos consignas para hoy. Una la transportamos desde hace 3 semanas, más o menos, desde hace 3 viajes. Hoy vamos a darle lugar a ese material al que podés sumar tu palabra, si no lo hiciste. ¿Qué películas, o qué libros, o qué canciones te van para los días de lluvia, Y la otra sí es de esta semana, de estos días. Estamos preguntándote si el laboratorio, el Labo, el laboratorio bolivarense, debe dar prioridad al análisis de las muestras de bolivarenses, como pide el concejal Herreca. ¿Y por qué? También podés sumar tu mirada, si aún no lo hiciste, está disponible en nuestro Face. La consigna la vas a encontrar y abajo vas a poder incorporar tu palabra. Sí te mencionaba en la apertura que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, un marco óptimo para dialogar con la licenciada Cecilia Luna. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Tina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar ahí una vez más.
Y gracias por la invitación, una vez más.
Y se me ocurre en principio preguntarte qué es la salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Que quizás sea un concepto que haya ido cambiando con el tiempo, que no sea lo mismo hablar de salud mental hoy que hace 100 años. ¿Cómo es?
Sí, exactamente. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, que es un día muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de tomar conciencia de una idea integral respecto de la salud, que ha estado históricamente muy asociada a lo médico, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo que se considera la salud contemplando toda una serie de variables que tienen que ver con la existencia de las personas y los grupos y las poblaciones, ¿cierto? Cuando vos me preguntas qué es la salud mental, bueno, hay varias maneras de encarar un poco la respaldo de la respuesta a esta pregunta. Porque, bueno, también la cuestión de la salud mental o el padecimiento mental está muy asociado a ciertos prejuicios, preconceptos, que son los que después forman parte de lo que se llama el estigma, que tiene que ver con esos juicios negativos y de rechazo respecto de una persona, por ejemplo, con padecimiento mental. Esto es una cuestión histórica,
sí,
que sigue teniendo sus efectos hoy en día. Por eso, por ejemplo, a veces se dice que no, yo como al psicólogo, sino o a la psicóloga, si no estoy loco.
Sí, ¿no? todavía se dice eso.
Exactamente. Entonces, bueno, la conciencia, el día de la salud mental tiene que ver con tomar conciencia de la importancia de la salud mental y, además, con la frecuencia, la habitualmente frecuente, que es encontrarse con este tipo de problemas en la vida, que no necesariamente tienen que quedar de ese lado tan negativo, que genera tanta resistencia y rechazo. Y además que se entiende no solo, digamos, desde una perspectiva médica, que te dice toda la cuestión en una condición individual de la persona, y que bueno, eso lleva que fácilmente se llega a estar loco, sino que muy por el contrario, intervienen muchos factores, y que entonces las estrategias de intervención tienen que ver con considerar todas esas cuestiones sociales, familiares, habitacionales, laborales, por nombrar algunas nomás, y que los modos de tratamiento también tienen que ver con esta lógica, y esto es lo más importante, que tiene que ver con la concientización que se busca con la conmemoración de este día, porque a su vez, en los últimos años, las personas con padecimiento mental eran encerradas, y hace un tiempo esta parte, desde los años 50 esta parte, hay dos grandes movimientos, y de hecho en la Argentina hoy hace un tiempo ya existe la Ley Nacional de Salud Mental, que permite justamente ofrecer alternativas acordes a la posibilidad de avanzar en soluciones posibles ante el sufrimiento mental, que no tienen que ver con el encierro. Sí, y esto viene de esos procesos de manicomialización que tuvieron que ver con el cierre de los manicomios, aunque lamentablemente siguen existiendo. Pero bueno, la idea es que podamos pensar en todo caso la salud desde una perspectiva comunitaria y desde una cuestión que nos involucre y nos incluye a todos como sociedad. Ajá. Esto como para arrancar, perdón que me estoy diciendo, si querés te contesto la pregunta, un poco mejor,
No, me refería a que sobre eso te quería preguntar. Lo que quizá no ha cambiado, más allá de esto que vos citás y que me parecen avances, respecto de cómo se abordaba o qué se consideraba por salud mental hace 100 años, cómo se abordaba ese tema y cómo se lo hace hoy, me parece que se sigue asociando salud a normalidad. Y la pregunta sería, ¿qué es la normalidad?
Claro.
¿Quién define qué es la normalidad?
Exactamente, sino por eso. Se sigue asociando la salud mental a la normalidad, que siempre ha tenido tan buena prensa ser normal.
Sí.
Pero bueno, la normalidad, ser normal, o ha tenido tan mala prensa, o es un buen insulto, pareciera decir anormal. Pero en realidad la normalidad es un promedio estadístico que deriva de una medida, de la medida que se desvía, bueno, para quien ha visto alguna vez en su vida algo de estadística, de la campana de oro, que tiene que ver con un número, con aquello, con esa medida que justamente mide una mayoría. Entonces lo normal es la mayoría. Habría que ver si es tan fácil trasladar la idea de salud mental al concepto de normalidad, porque hay que ver esa mayoría, a quién conviene, si eso, que por ejemplo eso, en la época del nazismo, la mayoría, bueno, claramente no podía identificarse con la salud mental, ¿cierto?
Sí.
Alguien normal es alguien que está en un rebaño, y un rebaño siempre es dirigido. Entonces hay que ver si coinciden los intereses respecto de la propia salud o de la salud de ese grupo con los intereses de quien dirige ese rebaño, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y que siempre hubo y hay quien no puede o le cuesta muchísimo adaptarse a esa normalidad que no deja de ser algo impuesto. ¿Y qué hacer en ese caso, desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo abordar el caso de una persona a la que le cuesta mucho adaptarse a esa normalidad? ¿Hay que hacer todo para que esa persona se adapte o hay que reconocerlo en su singularidad y administrar eso, digamos, pero a la vez también la persona hay que tratar de lograr que sufra menos, supongo? Finalmente eso es así.
Está muy bueno como has pensado la pregunta. Claro, porque justamente también otra noción que se asocia al concepto de salud, que se asocia históricamente, ¿no? que desarmarlo eso, por supuesto, es el concepto de adaptación, la noción de adaptación, porque en realidad normal es alguien que se adapta justamente a lo que les impuesto, a lo que se debe ser, a los requerimientos culturales y sociales de la época en la que vive. Entonces alguien normal se adapta, pero justamente, como vos decís, muchas veces, porque además cuando uno piensa en la adaptación, no solamente hay que pensar en la persona que se adapta, sino en el medio al que se adapta.
¿A qué se adapta? Claro.
¿A qué se adapta? Entonces, bueno, muchas veces una manifestación que de sufrimiento típico, alguien que llega al consultorio contando lo que le pasa, manifestando su padecimiento, en realidad eso disruptivo, eso que se quiere sacar de encima, que lo hace sentir mal, en realidad es un intento, muchas veces es un intento de defenderse de una normalidad que se torna agobiante y que tiene que ver justamente con que no puede adaptarse o no quiere adaptarse, porque ahí entonces la adaptación entra en contradicción con sus propios deseos. Y son vueltas y rodeos, ¿no?, que tienen que ver con esto de encontrar una solución. Entonces, no, qué sé yo, puede haber una persona que la manifestación tiene que ver con algo del orden muy sintomático, del sufrimiento, y uno empieza a escuchar, y de repente, bueno, es como la solución que encontró, o sea, que es un movimiento subjetivo, que le permite salir un ratito de tener que cumplir todo el tiempo con eso, por ejemplo, que tiene que ver, qué sé yo, en el caso de una mujer que tiene que cumplir con deberes muy naturalizados y legitimizados de la maternidad, y, o una persona que trabaja y está esclavizado en un funcionamiento que le exige un rendimiento constante, infinito, una persona en el contexto de una relación de control y dominación. Bueno, quizás nuestro trabajo es estar atentos ahí, para que esta persona no vuelva a la normalidad, claro, pero que en todo caso encuentre, como vos preguntaba, una solución que no tenga un costo de sufrimiento. Pero bueno, pues parece que desarmar también los mecanismos que están muchas veces en juego, que tienen que ver con la culpa, que son esos dispositivos que funcionan para lograr la obediencia y el control, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de alguna manera, con el síntoma pasa desapercibida la rebeldía, por decirlo de alguna manera, el intento de salir de la normalidad. Pero lo que hay que tratar de trabajar, porque todo esto muchas veces se hace de manera inconsciente, es la habilitarse a poder salir de esa normalidad que claramente no tiene nada que ver con la salud mental, pero que esa salida no tenga que ser escondida o disfrazada por culpa o por que sea muy difícil sostener la desobediencia, y que entonces, a partir de esa habilitación, la salida tenga que ver con el disfrute y con la valoración del propio deseo.
Claro.
No tiene que estar sintomática.
Claro. Una pregunta siempre incómoda, ¿no? Y que ya inclusive excede los límites de lo psicoanalítico para ingresar al campo de lo filosófico, es ¿hasta dónde es sano adaptarse a un mundo enfermo? Si es que consideramos que el mundo está enfermo, porque también podemos considerar que no. Pero quien considera que el mundo está enfermo, ¿es sano que se adapte a él?
Claro, es una excelente pregunta. Yo creo que, a ver, por un lado la adaptación en sí mismo es un mecanismo que es necesario y es importante, o sea, que tengamos capacidad de adaptación.
Hay que seguir viviendo, claro. Si uno ha decidido seguir viviendo, ya está aceptando adaptarse.
Porque además la adaptación es un mecanismo, como vos decís, para sobrevivir, pues un mecanismo importante, porque además, a ver, cuando decimos que, cuando contemplamos la persona que se adapta y el medio que está adaptada, a veces hay circunstancias en la vida, entonces no sería adaptación la mejor palabra, pero bueno, la adaptación, por ejemplo, la adaptación a los cambios, es un mecanismo, la adaptación a los cambios es un mecanismo, si uno podría decir, favorable, que puede ser un recurso positivo. El problema no es a veces la adaptación, sino la sobreadaptación. Y quizás esto que vos decís, de adaptarse a un mundo que anda mal, hay más que una adaptación, como por quizás también el ejemplo que yo venía pensando mientras hablaba antes de consultar la adaptación, o sea, adaptación es una sobreadaptación, esos ejemplos que vi. Una sobreadaptación que es diferente.
Una sobreadaptación es otra cosa, claro.
Claro, porque una sobreadaptación es la, ya no es una, no es un mecanismo que favorece las posibilidades bueno, de desarrollo de la persona, avance sobre el mundo, de lidiar con los obstáculos, las resistencias, con lo que hay de la realidad que a veces se impone, con transitar cambios, que también requiere adaptación y no necesariamente es una situación negativa. Pero la sobreadaptación tiene que ver con sostener el sometimiento a circunstancias desfavorables. Por ejemplo, un mundo que anda muy mal. Lo que pasa es que, no sé si no, yo todavía no tengo una respuesta. Bueno, una colega que quiere un montón, que trabaja en salud mental, que se llama Marcela, me dijo un día, mira, Ceci, el mundo andaba mal desde que es mundo.
Sí.
Lo que pasa es que uno tiene que pensar y decidir en qué lado del mundo se va a parar,
sí,
y el lado de los que intentamos hacer que las cosas anden bien, o de los que siguen reproduciendo lo que anda mal en el mundo. ¿no? Claro, claro. En relación a tu pregunta por la adaptación a un mundo que anda mal.
Claro, uno puede de algún modo adaptarse a la vez que cuestionar ese mundo que anda mal y aportar un grano de arena para que las cosas cambien sin ya el imperativo o el horizonte romántico que se suele tener cuando se es joven, ¿no? Que se puede cambiar el mundo sin ir tras un horizonte semejante, pero sí aportar a que las cosas vayan cambiando a la vez que estar adaptado a ese sistema, a ese orden que a uno le parece que no funciona bien. Se pueden conciliar ambas cosas.
Igual algunas cosas no hay que adaptarse.
O algunas directamente no. Yo hablo en una mirada general en la que equiparo de algún modo seguir viviendo a adaptarse, pero en eso hay muchos entresijos y hay muchas situaciones particulares a las que uno no tiene por qué adaptarse.
Pero además hay muchas situaciones vitales que son del orden de la invención, de la creatividad, de lo irregular que se diferencia de lo normal, lo regular, y ahí se habitan situaciones vitales y se vive sin que eso implique una mera adaptación en el sentido de responder a lo que impone otro o la situación. O las condiciones de la situación.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que hay un concepto biológico de adaptación, pero bueno, estamos introduciendo algunos matices, entendiendo la adaptación desde un punto de vista psicosocial.
Sí, ya el hecho de cuestionar es, en todo caso, adaptarse con reservas.
Tal cual.
Me adapto, pero con reservas,
no,
porque uno cuestiona.
Y a veces uno no se adapta, a veces hay lugares de los que uno se va porque no se adapta, bueno, no puede, no quiere, y eso también es posible. O por ejemplo, eso que decíamos, una mujer madre agobiada por los mandatos naturalizados de, bueno, la lógica del patriarcado, por asumirlo rápidamente. Bueno, pero puede ser madre de otra forma, y además se puede, esa situación puede cambiar, esa vivencia, no necesariamente tiene que implicarse en las restricciones respecto de otras cuestiones que desea, y además puede entrar y salir de esta madre.
Sí, puede romper con eso.
Por ejemplo.
Puede romper con eso, sí. Sí,
o obviamente una persona,
miles de ejemplos de mujeres que lo han hecho y que lo están haciendo ahora mismo.
O una persona que trabaja en la multinacional, que lo explotan, pero bueno, tienen el currículum, que trabaja en la mejor empresa y no sé qué, y todo el discurso social. De repente un día planta bandera y dice, pero estoy descansada de que me están oprimiendo, y bueno, y ahí elige y hace otra cosa, y no se adapta.
Sí, claro. ¿No? O no, o más, mucho más puerilmente que eso, no mira el programa de televisión que miran todos los que lo rodean. No hace lo mismo, rompe con eso.
Claro, lo que pasa es que al consultorio le dice a la persona, por ejemplo, con toda una serie de síntomas psicosomáticos, o toda una serie, y empieza ahí, y de repente quizás lo que se genera es la posibilidad de decir a esa persona más está de lo que socialmente está valorado, que tiene que ver que entonces con lo que se considera normal y entonces con lo que se considera, no sé por qué, lo que está bien, que esa persona puede preguntar, bueno, yo no coincido, porque para mí esto no está bien, porque me hace mal, y puedo ir por otro lado, y lo que estoy diciendo con un síntoma es algo de esto, que no aguanto más, o que no quiero más esto, o que entra en franca contradicción con ciertos proyectos o deseos o expectativas.
Sí, todos tenemos un límite también, ¿no? Y eso es bastante personal, pero todos tenemos un tope, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Un buen día rompemos con eso que nos está oprimiendo o que nos está obligando a una sobreadaptación de la que decidimos salir y se terminó.
Exactamente. Sí, y a veces son cosas muy cotidianas, a veces son cosas como más contundentes y otras muy cotidianas. Una vez un paciente me decía, todos estaban muy contentos con mi matrimonio, era el matrimonio ideal. Pero yo un día dije, no aguanto más. Y me separé.
Sí, y empezaste a ver la cantidad de cosas que no aguantabas de antes, posiblemente. se te presentan todas juntas, en tropel.
Todos piensan que o ven que, pero bueno, esa es la mirada de la normalidad.
Claro. ¿No? Que, como decimos, y así empezamos esta charla, la normalidad es algo impuesto, no es más que algo impuesto. Y de esa base hay que partir en todo caso. Cecilia, gracias.
Al contrario, tiene un gusto, y bueno, que todos estemos conscientes de la importancia de la salud mental y lo pensemos como algo a construir socialmente entre todos.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo grande. Adiós.